Bueno, saben ustedes que ayer el Instituto Nacional de Electrificación pues contrató un servicio de producción y de generación de energía, al parecer de algunos más caro y fuera de contexto en relación con las ofertas y los precios de mercado. Intentamos, ya se lo vamos a adelantar, hablar con el ministro, y cuando le hicimos la pregunta por esto, la comunicación se cortó, cosas que pasan en las casualidades de la vida. Es decir, no quiso responderla y prefirió...
El ministro de Energía y Minas.
El ministro de Energía y Minas. Cuando se le preguntó por esto, dijo, pi, que significa el lenguaje bien sabido. Mire,
no
me venga a preguntar esto, que de esto no quiero hablar. Oigamos primero la entrevista de don Henry Bean y luego... desarrollamos el tema. Oigan primero.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Edwin Escobar, alcalde de Villanueva en función de vicepresidente del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, puso en duda un proyecto millonario de la institución que acordó la semana pasada promover mediante sistemas solares el suministro de 110 megavatios de energía. El contrato, que de acuerdo con Escobar aún está en etapa preliminar, sería por 25 años. El jefe edil expresó que el mismo contiene puntos técnicos objetables, entre otros, una sobrevaloración.
Yo creo que si el INDE compra energía a 50 dólares el megavatio promedio y compra cerca de 550 dólares de quetzales y vende energía a 80 dólares el megavatio y vende cerca de 1.800 dólares de quetzales en energía, no tiene sentido que se comprometa a comprar 110 megas a 95 dólares más costos de capital y de operación. Pero a 95 dólares más gastos, más CAPEX, más OPEX son como 105 dólares el megavatio. Cuando hoy vemos que en Costa Rica, en El Salvador, las últimas licitaciones se está comprando entre 30 y 40 dólares el megavatio. Estaríamos comprando más caro de lo que estamos vendiendo a 25 años. Entonces...
Dice además que el proyecto no cuenta con estudios técnicos ni procesos de licitación abiertos. El plan fue aprobado la semana pasada en el Consejo Directivo del INDE, mientras Escobar se encontraba fuera del país. El alcalde cree que existen intereses particulares, pese a que su suplente votó a favor del proyecto. Y según agregó, se acordó en 4 sesiones directivas que se realizaron en días consecutivos. El vicepresidente del INDE considera que de consolidarse el plan sería en detrimento de la propia institución y explica.
No tiene sentido, y no era un proyecto para que el INDE generara más energía, para colocar más energía en el mercado y aumentar el patrimonio y la riqueza del instituto a favor del pueblo de Guatemala, porque el INDE es el que patrocina la tarifa social. Y esto lo que venía a hacer era a pasarle una factura al INDE por una energía que hoy genera con las hidroeléctricas. Ellos dicen que es un proyecto de 110 millones de dólares. Pues puede ser, porque la infraestructura de subestaciones y transmisión ya la tiene el INDE hecha, y se están colgando de todos los planes que el INDE ya tiene, porque es un PPA con el INDE, o sea, es un contrato de suministro de energía para el INDE. ¿Cuánto le va a costar eso a Guatemala? Depende. Si fueran 25 años a 110 megas permanentes, habría que ver el contrato, puede llegar a ser hasta 4.000 millones de quetzales en 25 años.
El jefe edil avala que la institución invierta en generación de energía renovable. Si se trata de aportar soluciones al mercado y a las personas que carecen de energía en el país, sin embargo, dijo que no se puede pagar un precio más alto. Antonio Maluf, expresidente del CACIF, entidad que integra el Consejo Directivo del INDE, dijo que desconocía del proyecto. Sin embargo, cree que es importante que el país se innove en la forma de producción eléctrica.
Me encanta que estemos transformando la matriz energética a energías limpias y renovables. Guatemala tiene un poder de tener mucha energía hidráulica con los que son las hidroeléctricas y también la energía eólica, además de la que usted menciona ahora, la solar.
Luis Alfonso Chang, ministro de Energía y Minas y presidente del INDE, respondió el teléfono, pero al plantearle el tema, cortó la llamada telefónica. Además, a través de la oficina de comunicación de la institución, se buscó una respuesta por parte de la gerencia. Sin embargo, al cierre de la nota no hubo resultados. Henry Bean, Radio con Criterio.
Un paréntesis, ahí me gustaría que la preocupación que hay por los gastos del Estado en energía fueran los mismos que tiene el INDE en el pago de dieta. El señor Edwin Escobar cobró 70 dietas y el ministro de Energía y Minas 80 y tantas, de 5.000 cada una el año pasado, teniendo en cuenta que hay 52 semanas al cabo del año. Parece ser que sesionan 2 o 3 veces por semana quitando festejas. Dicho esto,
¿A vos te molesta el cobro de dietas?
No, digo que me preocupa que se preocupen por un gasto de más cuando tienen un gasto de más en la casa y no lo ven. y ahora entramos al otro gasto.
Yo no lo vería como una cosa menor que se gasten más de 100 millones.
No es menor.
De una manera, digamos, que es cuestionable técnicamente. ¿Sí? Pero...
Y me parece bien que le entremos a eso. Solo estaba haciendo el paréntesis. Me preocupo por 100 millones, pero luego me receto dieta del 5.000 para preocuparme que los demás no se gasten 100 millones. Como que es ese contrasentido que he hablado. Pero vamos a centrarnos en el tema.
Vamos a hablar con Carlos Colom, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Energía y ahora mismo es consultor de una empresa privada, pero conoce del mercado de la energía. Buenos días, Carlos. ¿Cómo amaneces en esta jornada?
Buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal, Pedro? No sé si está Claudia por ahí. No,
aquí
no sé,
estoy. Aquí estoy escuchando.
Distraída con el celular, pero está.
Está Claudia y está también con nosotros Daniel.
Y está Daniel.
A ver...
Daniel, buenos días a todos. Gusto de saludarlos y gracias por el enlace aquí con mucho ánimo siempre, empezando el día.
¿Sos crítico, Carlos, o crees que es razonable que se compre, que se suscriba este contrato de compra de energía? Nos decía el alcalde en el reportaje que hace Henry Bean, nos decía, se está comprando a $95 el megavatio, no sé si estoy hablando de los términos correctos, cuando se vende a 80. ¿Por qué le tendríamos que comprar energía solar a productores de energía solar más cara de lo que lo vendemos?
Sí, yo creo que de entrada lo que conozco del, lamentablemente, un proyecto de esta magnitud debería ser algo que se conociera en Guatemala, porque es algo muy muy grande, es una compra importante, y lo poco que he escuchado es lo que he escuchado en las redes y nada oficial por parte del INDE, pero yo lo dividiría en tres partes de lo que sé ahorita, Juan Luis, a tu pregunta. La primera tiene que ver con la justificación plena, transparente, clara, con estudios técnicos serios, con estudios de factibilidad sobre la verdadera necesidad que se tiene de comprar esta energía. Eso es lo más importante. Es decir, hay que entender muy bien si el INDE verdaderamente necesita esta energía. Puede que la necesite para cubrir sus compromisos para suministrar la energía en la tarifa social, o para balancear la energía hidráulica que tiene de sus plantas, que es estacional, o para dar un poco más de estabilidad a los precios de la energía cuando tiene que salir a comprar al spot, al mercado de oportunidad, que es volátil. Pero sí tiene, el primer gran tema es que tiene que haber una justificación clara, transparente, seria, profesional, que todos conozcamos. Al final el INE es una institución pública, sobre la verdadera necesidad de contratar esta energía. ¿Por qué? Porque el simple principio es que uno no va a salir a comprar algo si verdaderamente no lo necesita, a menos que haya otro tipo de intereses en esto. Entonces, número uno, tener muy muy claro si verdaderamente se justifica esta compra. Puede que lo necesiten para cubrir sus compromisos de tarifas sociales. Ese es punto número uno. Punto número dos es, si sí se necesita, por supuesto que esta compra, una compra de esta magnitud, tiene que hacerse a los precios más competitivos posibles. A mí no me suena para nada lógico que se salga a comprar una energía a $90, $95 el megavatio hora.
Aquí son 110.
Sí, o de la cantidad son 110 megavatios, pero el precio...
A 95 no, más costos de operación.
Más costos de operación, eso no me parece para mí valores para nada competitivos, número uno. Y tan sencillo como comparar los precios que tenemos hoy en Guatemala disponibles, estaríamos costando más caros de lo que hoy ya existe disponible en Guatemala. Y número dos, si lo comparamos con licitaciones que se han hecho en la región para energía solar, este precio sería mucho más caro. Entonces, el punto número dos que yo sí quiero dejar bien claro es si se justificó el uno, que se necesita la compra. Esta compra tiene que ser hecha bajo los estándares de competencia más altos posibles, transparente, publicitada. Es lo que se conoce como roll show, para que la gente se entere, y que el INDE realmente la necesita, que tenga ahí a 10, 15, 20 oferentes nacionales, internacionales.
Y que consiga el mejor precio.
Y que consiga el mejor precio. Aquí sí, eso sí les digo, que en este, no es que estemos, no es que esté queriendo el INDE comprar, ese mercurio, un submarino nuclear, que tal vez solo hay una o dos empresas en el mundo que lo pueden hacer. Aquí estamos queriendo comprar algo en donde el mercado sí puede dar una respuesta muy, muy competitiva.
Hay ¿Y cuál muchas... es el tercer eje, Carlos?
Y el tercer eje que les diría yo es la forma de un proyecto BOT, en donde el INDE va a salir a dar un contrato, creo que por 20 o 25 años, para que de ahí le devuelvan la planta a los 20 o 25 años por la tecnología solar. Los planes ya van a estar degradados, la tecnología va a haber avanzado tanto, que básicamente lo que van a estar recibiendo es una planta completamente degradada, y no lo quiero decir así, pero van a estar recibiendo de vuelta basura. No es como hacer un BOT para una hidroeléctrica que tiene vida de 100 años o más, o una carretera que puede durar 100 años o más. Una planta solar dentro de 20 o 25 años ya está completamente degradada. Eso a mí no me parece. Si el INDE necesita energía solar, para mí lo más lógico es que haga una licitación ultra competitiva y en lugar de un CFA, que sea el mismo INDE el propietario de la planta. Y de esta forma se evita que por lo menos estos precios que se dice que se compraría, sería, a mí me parece que no sería la forma correcta, se estaría sobrepagando esa energía. Lo otro que he visto, Juan Luis, es que se quiere dividir en varios segmentos la instalación de estas plantas solares. Y ahí puede existir el argumento que eso va a ayudar a reducir las pérdidas de energía. Pero entonces tenemos que definir, ¿quiero comprar esta energía para tener energía barata o quiero comprar estos proyectos para reducir pérdidas?
Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender con tu criterio este tema. Estamos recibiendo en este momento comunicación con Rodolfo Alegría, quien es director suplente del Consejo Directivo del INDE. Él participó, entiendo yo, en esta compra y nos interesa mucho comprender su posición.
Su voto en contra, además.
Él votó en contra, ¿verdad? Señor Alegría, está con nosotros.
Buenos días, gracias por atenderme. Yo creo que
¿a quién representa usted en el Consejo Directivo del INDE?
A las asociaciones empresariales del sector privado.
Explíquenos, por favor, usted participó en esas discusiones. Cuatro discusiones consecutivas, dijo el alcalde de Villanueva, que se tuvieron para tratar este tema.
Fueron tres sesiones, señora. Fueron tres sesiones y creo que es importante hacer varias precisiones porque no se está ahorita... primero, mi titular y yo votamos en contra de este proyecto.
De esta compra.
Es que todavía no es una compra. Es un proceso de detección de necesidades y lo que se le presentó al Consejo fue una detección de necesidad para llevar a cabo un evento de compra de 110 megavatios asociados a plantas de energía solar. Entonces esto debiera todavía seguir un proceso de licitación que todavía falta. Pero yo creo que era importante que yo aclarara mi posición personal debido a que como integro el Consejo no es solo de decir el Consejo aprobó. Hubo un voto razonado, un voto que tiene 11 puntos por los cuales nosotros creemos que el proyecto está mal planteado y que debiera revisarse.
¿Y podría decirnos en esencia por qué cree que está mal planteado el proyecto?
Mire, bastante lo que dijo Carlos Colom
es razonable.
Esos criterios no queda claro en las presentaciones que se nos hicieron por qué tenemos necesidad de comprar energía. Es un proyecto para comprar energía asociada a unas plantas de generación. No queda claro si la necesidad que tenemos en el INDE es de construir plantas de generación, que eso siempre es bueno, crear infraestructura para generar, deja capital, pero tampoco queda claro si lo que necesitamos es comprar energía, porque no queda claro a quién le vamos a vender energía y a qué precio le vamos a vender.
Señor Alegría, ¿por qué no lo denunciaron públicamente en su momento?
Es que, señor, yo voto en contra, eso es lo que la ley requiere, que mi responsabilidad como miembro del Consejo se salve, y porque el tema todavía es un tema en proceso. Yo estoy de acuerdo en que los procesos deben ser transparentes, y como lo señaló el alcalde, pero también tiene que haber una base objetiva y una base técnica, y creo que hace falta información sobre el tema. Esto se reportó a las entidades gremiales que representamos, y están ellas ahorita en este momento cabalmente recabando la información.
¿Y bajo estas condiciones es aún posible revertir ese proceso?
Mire, el proceso le falta mucho. Todavía debiera aprobarse unas bases de licitación y sacar un proceso. Es un proceso que regularmente toma entre 6 y 9 meses todavía. O sea, esto fue solo una detección de necesidad. Se dijo que se quería iniciar a lanzar el evento. Sin embargo, en nuestro criterio, y cuando hicimos la pregunta, se nos dijo que no había un estudio de factibilidad del proyecto, un estudio técnico y financiero, y esa es parte de las razones por las que nosotros nos opusimos al proyecto.
Supongo yo que los tres días de discusión usted tendrá una idea más o menos percibida de por qué una mayoría vota que sí y usted vota que no. Estamos oyendo su criterio, y que es respetable y evidentemente no merece ningún descrédito, pero como no hemos conseguido la versión opuesta, cuando usted vota no, ¿qué percibe de que los demás votan sí? ¿O por qué los demás votan sí?
Eso habría que preguntárselo a cada uno, ¿verdad? Como le digo,
pero en la discusión que se puso sobre la mesa para que alguien dijera sí, porque usted dice yo creo que esto no es así, pero supongo yo que en la mesa tres días discutiendo habría elementos en los que la gente diría, oye Rodolfo, fíjate que yo voy a votar que sí porque esto lo veo así.
Mira, eso está de las actas, hay razonamientos que ellos habrán puesto, yo no los tengo ahorita en la punta de la lengua. Pero sí, hay razonamientos de los que apoyaron el proyecto, de por qué lo apoyaron, ¿verdad? Definitivamente. Y como les digo, esto no es un blanco o negro, es un tema técnico que tiene matices. A mí no me satisfajeron las explicaciones y las explicaciones técnicas y financieras, y por eso voté en contra.
Bueno, como de eso no nos vamos a enterar, entonces vamos por otra vía. Con lo que hay aprobado, ¿qué se puede hacer? Porque a lo mejor estamos haciendo un escándalo de algo que, como usted dice, es todavía un preproyecto del proyecto y al final no va a ningún sitio. Con lo que tenemos, ¿qué se puede hacer? O sea, con lo que se aprobó, ¿qué se permite hacer que merezca la pena evidenciarlo para que no ocurra si está mal? ¿O hasta dónde llega esa aprobación? ¿Para qué sirve?
Esa aprobación sirve para que inicie un proceso. Y entonces falta todo ese proceso, ¿verdad? Todavía habrá que ver en qué condiciones sacan la licitación y el concurso, etcétera, y en cada una de esas etapas pues habrá que analizar lo que corresponda, si las justificaciones o si los procedimientos son los que parecen o no, pero como les digo, eso falta un proceso bastante largo todavía.
Pero señora Alegría, yo no creo que estemos haciendo un escándalo o reflejando una suspicacia, una sospecha que no tenga sentido. Si usted mismo votó en contra, si este asunto iba a seguir adelante, a menos que alguien hubiera hecho la denuncia, como en este caso ocurrió con el presidente de la ANAM, cuyo suplente, por cierto, votó a favor. El alcalde de Guastatoya votó a favor de este proyecto.
Y el ministro de Energía y Minas.
Yo no creo que estemos haciendo, que sea irracional que planteemos esto de forma pública,
no,
y que lo cuestionemos claramente. Y su llamada también lo refleja.
En ningún momento dije que fuera irracional lo que ustedes están haciendo. Pero sí, es importante que sea transparente y que todo el proceso sea objeto de una auditoría pública. Sobre todo en un proyecto que puede llegar a ser de una magnitud muy grande.
Gracias, señora Alegría, por comunicarse hoy con nosotros y por ofrecernos su versión de manera espontánea. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, pero tenemos que despedir ya a Daniel Pereira porque tiene otros compromisos. Daniel, despídete de nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias a todas y todos por escuchar. Y
aquí ves una muestrita de estado, ¿cómo dijiste? Captura.
De captura del estado, sí. Pues si les interesa el tema y sobre todo para todas las preguntas que quedan sobre la mesa, el día 3 de diciembre, el lunes, va a estar aquí Harold Waxenecker en este programa presentando el estudio de captura del estado y de economía de captura en Guatemala. Muchas gracias y bueno, y acérquense a Paraíso Desigual, estamos en redes sociales. Los invitamos a acercarse a la iniciativa y muchas gracias nuevamente por este espacio.
Muy bien, pues un saludo cordial y ahí volvemos.